Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Wahabismo, ¿verdad o herejía?
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el sexto capítulo de la serie de artículos titulados Wahabismo, ¿verdad o herejía? Acompáñennos. En los programas anteriores, para dar a conocer el wahabismo, hablamos de algunas de las creencias de los seguidores de esta secta. Dijimos que los wahabíes, igual que los judíos, creen en la fisicalidad de Dios. Condenan a todas las sectas del Islam como una blasfemia y consideran obligatorio matar a sus seguidores, tanto chiíes como suníes. En este programa les vamos a familiarizar con otro pensamiento wahabí y de esta forma entender mejor a esta secta y conocer a sus seguidores. Según la fatwa de Ibn Tashmiyah, está prohibido construir una cúpula o cualquier otro edificio sobre las tumbas de los profetas, imames o personas santas. En su opinión, la destrucción de tales edificios es obligatoria. Ibn Qayyim, un estudiante de Ibn Tashmiyah, dice: es obligatorio destruir el edificio construido sobre las tumbas, y después de tener autorización para demolerlas, no está permitido mantenerlas ni siquiera por un día. Tales fatwas se emiten en circunstancias de que la construcción de monumentos en las tumbas de los héroes religiosos, políticos, artísticos, literarios o nacionales, siempre ha sido una costumbre en cada cultura. Todas las naciones y los grupos étnicos consideran este acto como un signo de respeto a sus grandes personajes. Por ejemplo, entre 1844 y 1851, los cristianos construyeron el cementerio de Stalin en la ladera de una colina que incluía paseos, estatuas, jardines y templos protestantes. Los indios construyeron Taj Mahal entre 1631 y 1653 bajo el mando del emperador Shah Jahan para albergar la tumba de su amada esposa Mumtaz Mahal, que hoy en día se conoce como una obra maestra arquitectónica. La iglesia del Santo Sepulcro está construida sobre un lugar que los cristianos consideran la tumba de Jesucristo y otros lo consideran el lugar de crucifixión y ascensión de Jesús. Hasta 2008 se descubrieron alrededor de 138 pirámides en Egipto, la mayoría de las cuales eran tumbas de faraones y sus esposas, que se construyeron durante los reinos antiguo y medio. Asimismo, los chinos construyeron un mausoleo con un área de 52 kilómetros cuadrados para su primer emperador, quien destruyó las hostilidades y le dio unidad al pueblo chino. En este mausoleo construyeron muchos soldados de piedra como símbolo de protección y ayuda al emperador. Esta tumba es una de las maravillas de la historia humana y, por supuesto, es considerada una gran obra maestra en el mundo del arte. En todo el mundo, diferentes naciones asignan muchos costos para preservar sus monumentos históricos y presentarlos al mundo. Básicamente, las obras dejadas por los antepasados son parte del patrimonio cultural de una nación, que conforma la identidad religiosa, intelectual y cultural de esa nación. Esta identidad constituye la vida de las personas de hoy y de las generaciones futuras. No es extraño que algunas de las personas que alegan seguir el Islam estén destruyendo las obras de su civilización con sus propias manos. La excusa de los wahabíes para destruir mausoleos de los imames y otros grandes personajes del Islam es que los musulmanes visitan las tumbas, exponen sus deseos a estos personajes, rezan por ellos, recitan el Corán y, de hecho, les piden que intervenga entre ellos y Dios para cumplir sus deseos. Según los wahabíes, los muertos no tienen influencia en este mundo y no pueden responder a ninguna solicitud. Los wahabíes consideran que realizar oraciones o recitar el Corán por los muertos es una herejía, lo cual está prohibido. Según las creencias de los wahabíes, visitar las tumbas de los líderes y personajes islámicos está prohibido, y la persona que realiza este acto, e incluso quien viaja con el propósito de visitar las tumbas de los imames y otros nobles religiosos, es un kafir, infiel o no creyente, y es obligatorio matarlo. Sanani, uno de los muftis wahabíes, dice: los no creyentes hacen lo que los politeístas hicieron con sus ídolos en la era de la ignorancia. Lo hacen con las tumbas de sus santos. Asimismo, según la opinión del Comité Permanente de Investigaciones Científicas y Emisión de Fatwas en el Reino de Arabia Saudí, construir mausoleos sobre tumbas es una herejía. También inclinarse ante la tumba se considera shirk, idólatra y politeísta. Por lo tanto, el líder de los musulmanes o los sucesores deben ordenar la destrucción de los edificios construidos sobre las tumbas para que esta herejía pueda ser confrontada de manera efectiva y así se cierre el camino del politeísmo. Además, Nasser al-Din Albani, otro mufti wahabí, propuso al gobierno saudí que destruyera la cúpula verde de la mezquita del profeta. Él expresó: lamento que esta cúpula se haya mantenido hasta ahora. Los wahabíes, bajo los mismos pretextos y basándose en las mismas fatwas, destruyeron el lugar de nacimiento del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, la casa del profeta y su esposa Hazrat Khadija, la casa de Hazrat Ali y Hazrat Fátima, la cúpula y la corte de los imames chiíes y de otros líderes religiosos que fueron enterrados en el cementerio de Baqi, así como muchas otras manifestaciones históricas del Islam. Pero, ¿es realmente un acto de politeísmo visitar las tumbas de los imames y de los líderes religiosos, orar y recitar el Corán por ellos y buscar refugio o protección en ellos? ¿El profeta del Islam ha prohibido tales comportamientos? En el versículo 32 de la sura Peregrinación, Dios nos ordena respetar los ritos divinos e introduce este comportamiento como una señal de piedad en los corazones de los creyentes. Sabed que respetar los ritos de Alá dimana de la piedad de los corazones. La palabra ritos significa razones y signos, y ritos de Alá significa cosas que son los signos y símbolos de la religión de Dios. Estos signos son una guía para las personas que quieren llegar a la verdad de la religión divina. El Corán presenta las dos montañas de Safa y Marwa, así como los camellos que se preparan para el sacrificio el día de Eid al-Adha entre los ritos divinos. ¿Cómo es posible que una montaña o un camello sea un signo de la religión, pero la tumba o la casa del profeta del Islam, que fue enviado para guiar a la humanidad, o las tumbas de sus hijos puros, quienes soportaron muchas penalidades para preservar la religión de Dios, no son parte de los ritos de la religión de Dios? El Sagrado Corán ha ordenado claramente que los musulmanes debemos ser amables y cariñosos con los familiares y amigos del profeta. Dios dice en el versículo 23 de la sura El Consejo: diles, oh Muhammad, no os pido por transmitiros el Corán ninguna remuneración, pero sí os exhorto a que seáis afectuosos con los parientes. De hecho, la bondad no es solo tener amor en el corazón, sino que también debe manifestarse en nuestro comportamiento y acciones. Una de las manifestaciones de este amor sincero es obedecer el mandato del profeta y de los imames, la paz de Dios sea con ellos. Y otra manifestación es la construcción de la cúpula sobre las tumbas del profeta y sus descendientes. ¿Cómo es posible considerar herejía seguir el mandato explícito de Dios en el Corán y llamar infieles a los perpetradores de estos mandatos? En el Corán hay muchos otros indicios de la corrección de estas acciones. Entre ellos, podemos referirnos al versículo 36 de la sura La Luz, en el que Dios se refiere a la elevación y altura de las casas en las que se encuentra el recuerdo de Dios. Siempre honrada la casa de los hombres y mujeres cuyo negocio no les hace olvidar el recuerdo de Dios, pues no son el profeta Muhammad, Hazrat Ali, Hazrat Khadija y Hazrat Fátima ejemplos de tales personas. ¿No deberíamos honrar sus hogares? El sitial de Abraham, Magan Ibrahim, es una piedra junto a la Kaaba que tiene grabadas las huellas del profeta Ibrahim. En el versículo 125 de la sura La Vaca y en el versículo 97 de la sura La Familia de Imran, este lugar se define como uno de los signos de Dios y se ordena a los creyentes orar allí. En este caso, no es uno de los signos de Dios el lugar donde el último profeta de Dios oró mañana y noche. ¿Y no debería ser apreciado? ¿No deberían los creyentes aspirar a estar presentes en un lugar tan santo y orar a Dios? ¿Merecen tales lugares ser destruidos? Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por su atención y les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión donde hablaremos más sobre otras opiniones wahhabíes. Hasta entonces, adiós. Polimedios.
Estados Unidos e Irak han acordado formar grupos de trabajo que conducirán a la formulación de un cronograma para la retirada de las tropas estadounidenses del país mesopotámico. Informa la Cancillería iraquí. El sentimiento antiestadounidense en Irak ha llegado a su punto álgido. Con numerosos ataques contra las bases de Estados Unidos, tras el inicio de la guerra genocida de Israel contra Gaza, que goza de incondicional apoyo militar y político de Washington. La prensa analiza la cuestión. En 2020, cuando Bagdad inició los intentos para expulsar a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, la administración Trump amenazó con cortar el acceso de Irak a sus reservas de dólares. Recuerda Middle East Eye. Y asevera que ahora posiblemente el gobierno de Bagdad se verá acorralado con la misma práctica si desea presionar a Biden. Político pone en duda la seriedad de Estados Unidos en las pláticas para replegar sus tropas. Toda esta charla podría ser una carta jugada por Biden contra Donald Trump, que en su campaña electoral viene prometiendo poner fin a lo que denomina desafortunadas misiones en el extranjero para evitar la Tercera Guerra Mundial, explica el medio. En la misma línea, analistas consultados por Forbes consideran poco probable una retirada estadounidense a corto plazo. El repliegue de Estados Unidos solo se producirá cuando Washington decida hacerlo unilateralmente y no tras verse obligado a retirarse por parte de Bagdad. Según TASS, el proceso podría durar mucho tiempo, incluso años. Los estadounidenses, como se puede ver en muchos países, entran independientemente de la opinión de los dirigentes locales, so pretexto de luchar contra el terrorismo, lo cual es una excusa muy de moda. Así que entran muy fácilmente, pero salir les cuesta mucho, señala el medio. En medio de los colosales ataques con misiles y drones de la resistencia iraquí, que han acelerado los trámites para la retirada de las casi 2.500 tropas de Estados Unidos de Irak, Bagdad cree que solo el fin de la guerra de Israel en la asediada franja de Gaza detendría el riesgo de una escalada regional, escribe Press TV.
Detrás de la razón.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció a Israel por las muertes de civiles palestinos ocasionadas en lo que va de bombardeos en la franja de Gaza, mientras que ha hecho énfasis en que es inaceptable resistirse al derecho para los palestinos de la creación de un Estado. Esto, pues, tras ya muchas semanas de genocidio denunciado y una cifra estruendosa de asesinatos de inocentes, sumado, por supuesto, al colapso humanitario. El análisis lo hacemos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Así iniciamos.
Nueva condena a Israel. Alarmado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, vuelve a denunciar a Tel Aviv por la muerte de civiles palestinos. Lo hizo desde la cumbre del G77 más China, que concentra a 134 naciones en desarrollo que defienden los intereses comunes de los países del sur global.
Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
En Gaza. En Gaza, las acciones militares de Israel han provocado una destrucción masiva y han matado civiles en una escala sin precedentes durante mi mandato como secretario general, incluidos más de 150 miembros de nuestro propio personal.
Guterres puntualizó el derecho de los palestinos a tener su propio Estado.
La negativa en aceptar la solución de dos estados para israelíes y palestinos y la negación de un Estado para el pueblo palestino son inaceptables. Esto prolongaría indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad globales. Exacerbaría la polarización y envalentona a los extremistas en todas partes. El derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado debe ser reconocido por todos.
Precisamente cuando el genocidio israelí contra los palestinos cumple más de 7 semanas y nuevas repercusiones se van dando en la región, el punto sobre que Palestina sea reconocida como un Estado vuelve a posicionarse en la palestra pública y desde diferentes voces.
Mohammad Zetayeh, primer ministro palestino.
Hay una movilización internacional crucial en torno a la solución de dos estados. Sostenemos que el mundo no debería prestar atención a la posición de Netanyahu y su gobierno, que rechaza la solución de dos estados. En cambio, el mundo debería esforzarse por poner fin a la ocupación, reconocer unilateralmente el Estado de Palestina y votar para que Palestina se convierta en un Estado miembro de las Naciones Unidas.
Mientras el colapso humanitario en la sitiada franja es un hecho, los gazatíes han pasado a ser el pueblo que a la fecha sufre la mayor hambruna a nivel mundial, motivado a que menos del 25% de las misiones de ayuda programadas han recibido la aprobación del régimen de Israel para acceder a Gaza, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Tal panorama conllevó a que el Parlamento Europeo aprobara una resolución por primera vez desde el pasado 7 de octubre para pedir un alto el fuego permanente y el cese de bombardeos israelíes.
Josep Borrell, jefe de la política exterior de la Unión Europea.
La situación humanitaria no podría ser peor. No podría ser peor. No hay palabras para explicar cómo es la situación, con cientos de miles sin nada, sin refugio, sin comida, sin medicinas y bajo las bombas. Y todos los días allí hay un elevado número de civiles asesinados. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos son demasiados? ¿Qué significa demasiados? Bueno, demasiados son 25.000 personas. ¿Por cuánto tiempo más va a continuar?
El bloqueo también ha dejado a miles de personas sin acceso a medicamentos y suministros vitales, principalmente al norte de Gaza. En el día número 109 de los bombardeos, ya se contabilizan más de 25.490 muertos.
Una cifra estruendosa por demás. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a conocer quiénes nos acompañan hoy en el análisis. Estará con nosotros Cristian Lamesa, analista geopolítico. Nos acompaña desde Pergamino, en Argentina. Y también nos va a aportar en el análisis Shuruk Duk, activista palestina, analista internacional. Nos acompaña desde la ciudad de Valencia, en Venezuela. Y bien, ya están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Shuruk, gusto que nos acompañes hoy en esta edición. Bienvenida.
Gracias, Dani. El gusto es mío.
Y un gran saludo también para ti, Cristian. Bienvenido, como siempre, al programa. ¿Qué tal?
Un placer compartir con vos, Dani, con tu audiencia.
Gracias. Para nosotros igualmente. Vamos a dar paso a este análisis vital por demás. Yo quiero iniciar desde Valencia con Shuruk. Llegamos a los 109 días, allí lo decíamos en nuestro paquete informativo de genocidio denunciado, Shuruk, más de 25.000 muertos, y desde la Secretaría General de la ONU se evidencia, ¿no?, una postura más contundente de condena a Israel. Incluso Antonio Guterres hasta ha reconocido públicamente lo obsoleto del sistema de Naciones Unidas para cumplir, digamos, su propósito con el que se supone que fue creado. Pero yo quiero iniciar esta parte del programa preguntándote a ti como activista palestina, ¿qué tendrías que decirle hoy por hoy al secretario general de Naciones Unidas, que además pues no ha podido, la organización no ha podido evitar lo sucedido contra el pueblo palestino ni en estos 3 meses ni desde hace más de 7 décadas?
Bueno, la verdad es que tenemos muchísimo que decirle, no solamente al secretario de las Naciones Unidas, sino a toda la comunidad internacional, que lamentablemente ante 109 días de genocidio, como bien decía, no han hecho nada. Han podido, pero no lo han querido lograr, gracias al poder hegemónico mundial, lamentable, de los Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza. de todo este genocidio y de Israel. Mi llamado sería pues al señor Antonio Gutiérrez, a que es hora ya, si no se ha podido lograr, lamentablemente gracias al veto que pues mantiene obsoleta realmente a esta organización, es que creo que es momento, si va a servir para algo la Organización de las Naciones Unidas, aún luego de todo lo que hemos tenido que soportar durante todo este tiempo y sobre todo el pueblo palestino que lo vive en carne propia, es que se reestructure inmediatamente las Naciones Unidas para que todos los países o todas las naciones que están involucradas allí, que tienen peso, pues puedan votar equitativamente, además de distintas legislaciones, ¿no? Y puntos que sería interesante que se discutiera en las Naciones Unidas, pero con urgencia, con urgencia, para que puedan tomarse acciones concretas y reales de una vez por todas ante este genocidio en vivo, en pleno siglo XXI, y que cada día nos tiene lamentablemente pues destrozados, nos tiene llenos de mucha frustración. Pero a pesar de todo eso, seguimos enseñando vida, seguimos con la fe en alto de que esto, Palestina, sea libre más pronto que tarde.
De hecho, y lo has dicho muy claramente, esa reestructuración de la ONU sobre la cual se ha debatido no desde ahora, sino desde hace mucho, pues pareciera que justo es el momento, y luego de que esto termine, esta agresión, este genocidio contra el pueblo palestino, realmente ese debería ser uno de los primeros desafíos para Naciones Unidas ante todo lo que ha sucedido en estos últimos 3 meses particularmente. Te doy el testigo, Cristian. Fíjate que por estos días se ha vuelto a hablar con mayor énfasis, ¿no?, sobre la conocida solución de dos estados, resaltando pues el derecho de Palestina de tener y ser reconocido como un estado, ¿no? Lo que nos lleva a recordar quizás en los años 90 los acuerdos de Oslo que con el tiempo fracasaron, ¿no? Ahora, dos interrogantes en este sentido, antes también lo dicho por el secretario general respecto a este punto. Se expone la creación de un estado palestino, pero poco se habla de la ocupación israelí continua, ¿no? ¿Cómo pasa esto, el reconocimiento de un estado palestino, sin acabar de verdad con la ocupación por parte de Israel? Y también te pregunto, a la fecha y luego de ver lo que hemos visto durante todos estos 3 meses, realmente una solución que convoca en este caso la ONU de dos estados, ¿tiene una perspectiva realista? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Primero, yo creo que en este momento la propuesta de la solución de los dos estados es algo que sobrevuela prácticamente de forma unánime a todos los países. Desde Rusia, el presidente Putin expidiéndose en este sentido y manifestando que tiene que darse esta solución de dos estados, hasta, por supuesto, una posición ambigua y poco confiable, como siempre caracteriza a los Estados Unidos, pero bueno, desde Washington también ha manifestado algo parecido. En medio tenemos prácticamente la totalidad de los países manifestándose en este sentido, incluso el mundo árabe. De hecho, el príncipe heredero de Arabia Saudita dijo que estaba supeditada a esta solución el hecho de que se puedan entablar relaciones como estaba previsto entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Entonces, yo creo que en este sentido es unánime. Yo creo que esto también podría dar, ante la creación de un Estado palestino y que sean ambos estados, como lo marcaba de hecho la resolución 181 de 1947, en la cual se preveía la creación de estos dos estados. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una situación inmejorable para que incluso estos actores internacionales puedan dar garantías de seguridad a ambos estados, ¿no? Al Estado de Israel como al Estado palestino. Y en paridad de condiciones también, esto marca otro cariz dentro de lo que es el derecho internacional, lo cual también creo que podría sacar a Israel de esta situación que sin duda es muy poco realista. Digo, la política del Estado de Israel es muy poco realista. Se ve que si lo que se busca es la paz y estabilidad, lo que están haciendo no conduce a eso. Deberían cambiar esa política, que sin duda no es realista, y salir también de esta agenda casi desquiciada que están llevando adelante, donde vemos esta especie de experimento extraño del que se habló de llevar a la población gazatí a Uganda o a otros destinos, o esta directiva Aníbal, que parece ser que, dicho por mismos medios israelíes, propugna el asesinato de cualquier civil o militar que sea secuestrado. Incluso esto explicaría el asesinato de aquellos tres rehenes por parte de las fuerzas de israelí que fueron, bueno, justamente se habían logrado liberar y fueron asesinados por el ejército israelí.
Su propia gente, ¿no? ¿Cómo entender esto?
Exactamente.
A ver, Churú, fíjate que continuando en la línea de este mismo punto, un Estado y reconocimiento para Palestina, ¿cómo se construye? ¿Cómo lo ves tú? Más allá de un papel o un documento, si una entidad agresora, bueno, de principio no cumple las resoluciones, bien lo sabemos, tampoco está de acuerdo con la creación de un Estado palestino y hasta ha mostrado planes de construcción y turismo para lo que ellos llaman la Gaza del futuro sin la presencia de la resistencia.
Sí, totalmente, Dani. Mira, hablar de dos estados en estos momentos me parece lo más insensato. Definitivamente lo más insensato. Es una propuesta lamentablemente obsoleta para quienes quizás les parezca que pudiese ser una solución. Pero ¿cómo se va a definir, no? O vamos a hablar de dos estados cuando Palestina actualmente ni siquiera cuenta prácticamente con el 10% siquiera de su territorio de la Palestina histórica. ¿En base a qué? En base a tantos asentamientos, ¿quiénes los van a desmantelar? Como claramente lo has dicho, o sea, ¿cómo los se retiran de estos asentamientos cuando ellos claramente están diciendo de que van por su expansionismo, que van por Gaza, que sabemos que los planes a futuro no es solamente el desplazar a los palestinos, aparte de todo este genocidio cometido hacia el Sinaí, sino también toda la situación que está viviendo Cisjordania, que a veces pareciera que ante pues el horror que se vive en la franja de Gaza lo minimizamos, pero que realmente está avanzando quizás en estos momentos hasta silenciosamente, mientras los ojos están expuestos mayormente en la franja de Gaza. Pero todo esto constituye un plan de expansionismo. Definitivamente yo considero que el sionismo debe primero criminalizarse de una vez por todas, así como el nazismo, porque es esto, es una ideología criminal, discriminatoria, segregacionista, que hoy no podemos permitirnos que siga existiendo cuando pues nos jactamos de hablar de derechos humanos, de democracia, de libertad, entre otras, en pleno siglo XXI. Uno, por ese lado, el sionismo debe criminalizarse mundialmente, por todas las instancias, por todas las organizaciones, gobiernos del mundo, ya los pueblos del mundo creo que en su mayoría lo tienen muy claro. Y por otro lado, debe existir un solo Estado, que es el Estado palestino, y volver a la Palestina histórica, la Palestina donde pueden convivir judíos, cristianos y musulmanos como lo han hecho anteriormente antes de que existiera el sionismo. No creo que sea una idea alocada en lo contrario, pero definitivamente los sionistas no tienen que estar allí y sí convivir con aquellos con los que están de acuerdo, que sí, hay muchos israelíes hoy por hoy, hay muchos judíos antisionistas que cada vez suman más sus voces en la propuesta definitiva y lo más justo para el pueblo palestino. Un cese al genocidio y que se apega, por supuesto, Israel a la legislación internacional, al respeto, sí. esa es la base fundamental, el respeto a la legislación internacional y que sean condenados y sancionados, como debe ser por todos los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, por este genocidio que se está cometiendo hoy en vivo y en directo en pleno año 2024 y que estamos permitiendo y que la humanidad finalmente va a ser cómplice si se sigue permitiendo este crimen y va a soportar ese peso, esa culpa de haber permitido todo este crimen que seguramente toda la humanidad vamos a cargar con él.
Un irrespeto y un no cumplimiento de esa legislación internacional que lo hemos más que evidenciado a lo largo de décadas. Churuk, yo voy a darle el testigo ahora a Cristian, avanzando con otros puntos. Quiero introducir en este aspecto un dato. Los gazatíes ya han pasado a representar el 80% de las personas que sufren de hambruna a nivel mundial, esto según datos de la OCHA, una de las organizaciones de Naciones Unidas. Y de hecho, también durante los días transcurridos, en lo que va de enero, las fuerzas israelíes solo han permitido el acceso de 7, escuchen bien, solo 7 de 29 misiones de ayuda que ya estaban programadas que debían pues acceder por el paso de Rafah. Por eso, esto me lleva a preguntarte, Cristian, ¿por cuál mecanismo debería pasar la comunidad internacional para suspender de alguna manera ese bloqueo y restricción de la ayuda humanitaria por parte de Israel? Además, seamos realistas, ¿lo hay? ¿Hay un mecanismo que pueda al menos, sobrepasar y que toda esta ayuda pueda entrar de inmediato?
Bueno, primero, antes de profundizar en esto, yo quería aclarar, por eso yo hice mención a la resolución 181 de 1947. Por supuesto que para el establecimiento de los dos estados, por supuesto que tiene que remitirse a esa partición original. Dicho esto, en cuanto a lo que puntualmente está haciendo con este bloqueo el Estado de Israel contra la población gazatí, que como lo dije antes y lo reitero ahora, no son ni más ni menos que mecanismos que no solo tienen una característica totalmente despiadada hacia la población civil, sino que también no conducen a nada constructivo para el mismo futuro de Israel, porque esto no es ni más ni menos que crear odio continuamente. En este sentido, yo creo que lo que se debería hacer, a ver, por infinitamente menos, y aparte sin tener en cuenta el contexto histórico y el contexto del genocidio que se venía cometiendo contra la población del Donbass por parte del régimen de Kiev, por la operación militar especial, se ha sancionado a Rusia con la mayor cantidad de estas penalidades en la historia. Yo creo que Israel ha hecho muchísimos más méritos como para ser sancionado. Por supuesto que no unas sanciones como son las legales, que son las que son tramitadas a través de las Naciones Unidas, porque que por supuesto estaría el veto de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, lo cuento. Pero sí, yo creo que un mecanismo eficaz para esto podría ser, por lo menos, que la mayoría de los países, que no son pocos los que se han manifestado en contra de estas políticas del Estado de Israel y en solidaridad con el pueblo gazatí, yo creo que unas políticas eficientes, no sé si en el corto plazo, pero sin duda en el mediano y largo plazo, es la política que se aplicó contra el régimen de Pretoria en Sudáfrica en los años del apartheid. Yo creo que si los países que están real y moralmente en contra de estas políticas, sin duda deberían, y en esto por supuesto que hay que ser muy sólido y tener valores morales muy altos para también después tolerar las presiones de los Estados Unidos. Pero sin duda en el mundo multipolar que están haciendo, yo creo que sería muy constructivo que los países que están en contra de esto, como decía recién, empiecen a cortar todo tipo de relación con el Estado hebreo hasta que este cambie este tipo de políticas que sin duda, como decía antes, no solo son despiadadas, sino que incluso son totalmente torpes para sí mismos.
Hay que ver, de hecho, hablando de Sudáfrica, ha dado un ejemplo magistral ante la Corte Internacional de Justicia, y eso lo han reconocido muchísimos gobiernos ya en estas semanas. Fíjate, Shuru, personas llevan días sin comer, los niños no tienen ropa para el invierno, no hay atención médica. Estas son de las principales denuncias de las propias organizaciones de ayuda humanitaria allí en Gaza. ¿Cómo se reconoce la resistencia y al pueblo palestino cuando se está utilizando el hambre como un arma de guerra?
Bueno, Dani, quisiera también agregar un poco a lo que comentaba el compañero, a lo que agregó el compañero Cristian, respecto a lo del tema de la solución de dos estados. Nosotros nos apegamos a la legislación internacional. Es importante reconocer la legislación internacional, pero también reconocer que Palestina ha estado bajo un colonialismo criminal salvaje de hace más de 75 años. Y fíjate que no soy yo, quizás porque no estudié relaciones públicas internacionales, perdón. Sin embargo, todo esto y el activismo me ha llevado a ello. Pero grandes historiadores, expertos en la materia de Palestina, ya hoy por hoy están destacando incluso el tema de que la resolución 181 fue de por sí naturalmente ilegítima, porque nunca fue consultado el pueblo palestino para dicha partición. Entonces, ¿cómo se consultan estados externos y nunca el pueblo nativo? Incluso violando las mismas, tengo entendido, las mismas cartas de las Naciones Unidas. deben ser consultados los pueblos para decidir si se parten o se dividen. Pero fue cuando las Naciones Unidas, hoy de hecho creo que Antonio Guterres y algunos miembros de las Naciones Unidas han sentido esa carga, esa culpa por todo lo que está sucediendo hoy en Palestina, con la responsabilidad que han tenido ellos desde un inicio, desde la partición ilegítima de Palestina, a través de esa resolución 181, que además incumplió desde el primer día el régimen sionista israelí. Yo creo que, y ante esto voy a lo que preguntas, sí. El pueblo palestino ha dado a través de la historia un ejemplo de resistencia, y han resistido por todas las formas existidas y habidas y por haber. El pueblo palestino, fíjate, está resistiendo ante una hambruna que da pena, da vergüenza ver estos videos, saber y reconocer los compañeros, hermanos que están en la franja de Gaza, cómo están buscando las ayudas por todas las partes. De hecho, el régimen sionista está incluso investigando a aquellas personas que de una u otra forma han querido transferir dinero a los palestinos en la franja de Gaza. Han bloqueado todas y cada una de las formas en las que ellos puedan acceder, así sea a dinero o también acceso, bien sea de medicina, de alimentos. Entonces, ¿qué más tenemos que ver para que los medios de comunicación dejen de colocar genocidio entre comillas? Esto es realmente peor. Yo creo que las palabras ya no existen ni en los diccionarios. El nazismo quedó corto delante del sionismo. El horror que estamos presenciando da pena, da vergüenza que podamos seguir, incluso estando en espacios como estos, seguir analizando, seguir comentando, seguir diciendo desde la frustración, claro, desde la impotencia y desde el dolor, cuando todavía siguen las potencias y los organismos que pueden hacer algo sin accionar. Y con esto incluso reflexión. Condeno al gobierno egipcio, condenamos al gobierno egipcio por esa postura también hipócrita, por esa postura que de una u otra forma propicia a que esa ayuda humanitaria que está esperando en Rafa, y que de hecho esta mañana amanecimos con lágrimas, la mayoría en nuestro rostro, por el compañero Mortaz Azaida, quien es periodista palestino, ahí en la Franja de Gaza estuvo, pues se hizo famoso ante todo este genocidio, lamentablemente de ese modo fue que se hizo famoso, y se retiraba de la Franja de Gaza, decía por motivos que conocemos y por otros Así motivos. Es. Que no conocemos,
que por cierto,
se iba a Qatar con un dolor en el alma, y él grabó toda la ayuda humanitaria que está incluso, dicen compañeros, que se está dañando allí en la frontera. Entonces, como Totalmente, seres Shuru. Humanos, como seres humanos o como organismos internacionales, desde cada una de nuestras posturas, permitir que esa ayuda no ingrese y que el pueblo palestino, el pueblo de Gaza, se esté muriendo de hambre. Es demasiado vergonzoso
Así es.
Y es terrible.
Allí la reflexión, Cheru, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero vamos a seguir muy de cerca todo el proceso, los acontecimientos y lo que ocurra de aquí en más. Seguro los volveré a tener acá en el programa para el análisis. Gracias, como siempre, por contar con ustedes, Cheru Duca y también Cristian Lamesa. Hasta un próximo contacto.
Gracias.
Y buena jornada.
Diez minutos.
Operación Inundación de Al-Aqsa. Golpe irreparable.
El sábado 7 de octubre de 2023, el grupo de resistencia islámica palestino, Hamas, inició un ataque altamente coordinado contra Israel desde la Franja de Gaza, denominado Operación Tormenta de Al-Aqsa. Una andanada de al menos 3.000 a 5.000 cohetes en 20 minutos tomó a Israel por sorpresa a primeras horas de la mañana. Hombres armados de Hamas atravesaron las barreras israelíes y atacaron varios puestos de avanzada y bases del ejército israelí, así como cuarteles de seguridad. Más de 1.000 militares israelíes y sus contratistas murieron al final del día, y más de 200 fueron arrastrados en motocicletas, camiones, excavadoras e incluso bicicletas hasta la Franja de Gaza. Los hombres armados de Hamas estaban en casi todos los territorios ocupados, avanzando más de 30 kilómetros hacia los asentamientos, kibbutz y ciudades cercanos. Aunque Israel se ha negado a dar una cifra precisa del número de víctimas, hay informes aproximados de que casi 1.500 israelíes, entre ellos 1.000 civiles armados y 300 militares, murieron en la operación Tormenta de Al-Aqsa. Sin embargo, los testigos dicen que las cifras no oficiales son mucho más altas que las declaradas por las autoridades israelíes. De hecho, este día reveló la parte más vulnerable de los ministros del gabinete de Israel, su ejército y su aparato de seguridad. El primer ministro del régimen, Benjamin Netanyahu, fue acusado de intentar eludir su responsabilidad por no haber previsto la operación de Hamas del 7 de octubre. También fue acusado por un movimiento de oposición israelí de destruir pruebas y documentos para evitar su responsabilidad en la operación Tormenta de Al-Aqsa. Por otro lado, Netanyahu lanzó una campaña para culpar al ejército israelí de no haber previsto la infiltración de Hamas el 7 de octubre. El 10 de octubre de 2023, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, dijo: "La resistencia palestina ha llegado a un punto en el que ha infligido una derrota irreparable al régimen de ocupación de Al-Quds".
Ayatolá Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica.
En este asunto del 7 de octubre, el régimen usurpador sionista sufrió una derrota irreparable, tanto militar como de inteligencia. Todos dijeron que fue un fracaso, pero mi énfasis está en irreparable.
Cuando se fundó Israel en 1948, David Ben-Gurión definió y diseñó una doctrina militar para el régimen que estuvo vigente hasta el 7 de octubre de este año. La doctrina militar de Ben-Gurión se basa en cuatro principios. El primer principio es la disuasión o superioridad militar sobre sus enemigos. El segundo principio es la superioridad de la inteligencia. Debido a la falta de profundidad estratégica y el área geográfica limitada, Israel debe lograr superioridad en inteligencia y seguridad, de modo que si otros países deciden atacar a Israel, sean informados de antemano para hacer los preparativos necesarios. El tercer principio es trasladar la zona de enfrentamiento al territorio enemigo. Y finalmente, el cuarto principio es defender a los ciudadanos contra cualquier peligro, incluidos ataques aéreos, misilísticos y similares. Todas las guerras entre árabes e Israel se desarrollaron basándose en esta doctrina militar. Los israelíes gestionaron sus enfrentamientos con los árabes basándose en estos principios. Pero lo que ocurrió en la operación Tormenta de Al-Aqsa fue que la doctrina militar del régimen quedó totalmente destruida. Ya no había disuasión en el sentido de superioridad militar. Hamas no temía las advertencias militares de Israel y era prácticamente imposible para Tel Aviv trasladar la guerra al territorio enemigo. El ejército y el aparato de seguridad de Israel no pudieron defender a sus ciudadanos contra Hamas y prácticamente se convirtieron en un objetivo para los combatientes de la resistencia. Después del golpe que recibieron la seguridad, el ejército y la inteligencia del régimen, parece imposible que Israel restablezca su destrozada mascarada, que Israel es un régimen invencible, que su sistema de inteligencia tiene todos los acontecimientos bajo su radar y que su cúpula de hierro puede repeler cualquier ataque. Además, la seguridad psicológica de Israel ha quedado completamente rota. Muchos israelíes entraron en los territorios palestinos ocupados tras las promesas tranquilizadoras que les había hecho el régimen. Además de los golpes que recibieron de la resistencia antes, especialmente en los últimos meses, después del 7 de octubre, no pueden confiar en que Tel Aviv les proporcione seguridad psicológica. De aquí en adelante, el régimen tendrá una crisis de legitimidad en la mente de los israelíes. Anteriormente creían que su gobierno era legítimo porque podía brindarles seguridad y prosperidad. Pero ahora no hay ninguna sensación de seguridad. En otras palabras, se ha roto ese tabú mental y psicológico contra ellos. Se puede decir que la operación Tormenta de Al-Aqsa, en su forma y resultados, ya ha cambiado el panorama de la región, no solo en las cercanías de Israel, sino en toda la región de Asia Occidental. Los acontecimientos actuales en Palestina pueden poner fin a proyectos importantes, incluidos los proyectos de integración de Israel en la región, los proyectos de normalización, los proyectos de construcción de alianzas contra Irán y los proyectos Israel-Estados Unidos para guiar las economías regionales a través del corredor económico India-Europa. Por último, pero no menos importante, el mundo es cada vez más consciente de las atrocidades del régimen. Mientras Israel intenta restaurar su reputación perdida como ejército poderoso atacando a civiles, la flagrante violación por parte del régimen de todas las normas y regulaciones internacionales relativas con la participación en la guerra le costará muy cara a Tel Aviv. Aunque hubo oposición política cuando se estableció Israel en 1948, no había ninguna fuerza militar frente al régimen que amenazara su existencia. Pero ahora existe una fuerza militar eficaz contra Israel. Si Israel no logra oponerse a una sección del eje de la resistencia, ¿qué pasará entonces si todas las secciones del eje de la resistencia suben al escenario?
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.